Efesios 6. ¿Está ahí? Para algunos tal vez el título de esa conferencia parece un poco extraño. Cuando los demonios te atacan, ¿por qué no llega a entender esto? Si acaso uno está atacado por los demonios. Debemos de concluir que es casi cierto que seremos atacados por los demonios. Francamente, la respuesta es sí. Aunque algunos de los ataques son muy sutiles, impulsándote a dudar de la verdad de la palabra de Dios, otros son brutales o hasta espantosos. Escuché un testimonio de un pastor que tenía un joven en su iglesia que vino con preguntas sobre lo que pasaba en su carro. Estaba manejando y miraba atrás, y en la silla de atrás vio a su abuelo, que ha fallecido hace poco. Supuestamente el abuelo estaba sonriendo, diciendo que todo estaba bien, como que todos iban a pasar a la gloria con Cristo, sin Cristo, no importa, todo sería bien. El pastor explicaba a ese joven que no pensaba que era loco, porque muchos no quieren compartir estas experiencias porque creen que van a decir que tienen problemas de salud mental. Y de hecho tuvimos una mujer que vino de una iglesia americana para hablar con nosotros, porque dijo, con sus pastores jamás se pudiera hablar de estas cosas porque iban a decir que tenía problemas de salud mental. Pero el pastor explicaba a ese joven que no pensaba que era loco, sino que lo que vio era un espíritu que pudo tomar la forma, o sea, la apariencia de su abuelo, para comunicarles las mentiras viejas. Y en estos contactos, la mentira, el engaño, es casi siempre el objetivo. Y digo a todos que las armas más potentes del diablo y de su ejército de demonios es la mentira, el engaño, o lo que es la mitad de la verdad, convenciéndonos a creer solamente la mitad mala. Nuestra primera madre estaba atacada con una mezcla de verdades y mentiras. En Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo bien y el mal. Ella estaba atacada, pero el ataque era muy sutil, ofreciendo algo que parecía bueno, pero en realidad era una oferta de caos, de la destrucción y de las enfermedades y de la muerte. Es que tienes que entender, hermano, amigo, que tu enemigo es feroz, es cruel en el extremo y solamente quiere robar, matar y destruir. Los cristianos especialmente somos blancos de ese ser nefario porque avanzamos en contra de sus actividades. Nuestro texto es casi una promesa de que los dardos de fuego serán lanzados en nuestra dirección. Efesios 6, 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar alguno de los dardos. No, todos los dardos del fuego del enemigo. Porque fuimos dado un escudo de la fe como parte de nuestra armadura, si no fuera casi cierto que habría ataques en nuestra contra. Pero no solamente los cristianos están atacados, no, los demonios tienen suficiente odio para todos. Todo ser humano está creado en la imagen de Dios y por esto el diablo odia a todos. Y con su crueldad quiere infligir el máximo daño posible. Y solamente mires alrededor en el mundo de hoy, vas a ver que está logrando mucho. Cristo dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si el diablo pudo, se mataría a los cristianos con su gran poder, pero no puede. Pero con su astucia y su engaño se puede tentar al hermano, a la hermana, a la joven, a matar a sí mismo. Como que esto fuera una forma de solución adecuada a sus problemas. Yo he conocido hasta cristianos que han terminado sus propias vidas creyendo las mentiras del enemigo. Bueno, quiero tocar 7 preguntas en esta mañana sobre ese gran tema de la guerra espiritual. Número 1, ¿qué peligro es realmente el ocultismo? Número 2, ¿puede un cristiano estar controlado por un demonio? Número 3, ¿es malo tener temor de los demonios? 4, ¿cuál es tu posición en Cristo? 5, ¿por qué tenemos tantos perdedores en el equipo ganador? Lo repito porque es importante. ¿Por qué tenemos tantos perdedores en el equipo ganador? 6, ¿cómo puedo alcanzar la libertad prometida en las Escrituras? Y 7, ¿cuál es la única victoria en todo esto? Empezando por el versículo 1. ¿Qué es lo que la gente busca en estas actividades ocultas? Y con esta palabra ocultismo, hablamos de los hechiceros, los brujos, los psíquicos, los que tiran las cartas o lean las palmas. Todas esas actividades son sumamente peligrosas, porque lo que se busca normalmente con estos servicios es el poder o la información. Es que en vez de venir a Dios pidiendo su poder o buscando su información por medio de su palabra o la oración, te acudes a otra forma de sabiduría que es bíblicamente prohibida y hasta maldecida. Es casi como una forma de idolatría, como siguiendo la Santa Muerte en México, o como siguiendo el Maximum de Guatemala. El ocultismo es peligroso porque siempre ha sido condenado en la santa ley de Dios. Levítico 26. Y la persona que atendiere a encantadores, Dios hablando, o adivinos, para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Es que participando en estas actividades te abres una puerta a los demonios. Esto ha sido mostrado ya por generaciones de consejería cristiana. Jugando con el ocultismo, Es casi como invitar a los espíritus a formar una fortaleza en tu vida. Hoy en día se hablan de las guías espirituales que te invites a tu ser para ayudarte a tomar decisiones o para aguantar tu soledad. Esto es simplemente otra forma de engaño. Y hemos visto testimonios de personas que han vivido con estas guías por años hasta que deseaban despedirse de ellos cuando descubrieron que realmente no eran tan amigables y que no iban a estar despedidas ya cuando apenas estaban tomando control de la vida de su víctima. Otro pasaje en las Escrituras, Isaías 8:19. Y si os dijeran preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurren hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Leyendo más, en Isaías puedes encontrar fuertes condenaciones hasta de la astrología, porque eso también puede ser peligroso en el extremo. En Israel el ocultismo no era considerado solamente un pecado, sino un crimen que llevaba gran castigo. Éxodo 22:18. A la hechicera no dejarás que viva. Eso es lo que Dios dijo. En la santa ley de Dios, todo esto está completamente maldecido. Bueno, un pasaje más y podemos continuar. En Deuteronomio 18:9 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni divino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. En la Biblia la muerte no es santa, es algo sucio y está prohibido comunicar con los muertos. Continuando, dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Estaban perdiendo sus tierras por esto. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos, oye, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Y hay bastante más en otras partes de la Biblia, pero creo que esto es suficiente para comprobar el punto. Hermano, amigo, Dios quiere lo mejor para ti. Y no quiere verte abriendo tu vida a espíritus malignos que deseen destruirte y hasta pasar las influencias pésimas a tus hijos y a tus nietos. Si te necesitas información, búscala legítimamente en la palabra de Dios. Y si es el poder lo que deseas, búscalo con Dios. Muchos que han sido redimidos en Cristo, saliendo de estas prácticas, dicen con autoridad que si buscas poder en el ocultismo, el diablo te dará el poder. Pero será demasiadamente costoso y tu familia sufrirá horriblemente hasta por generaciones. Bueno, la segunda pregunta es, ¿puede un cristiano estar controlado por un demonio? Esta pregunta es controversial aún en nuestros tiempos. El doctor Clinton Arnold, el encargado del seminario de Talbot, que no es muy lejos de aquí en La Mirada, ha sido una autoridad sobre estas cosas por gran parte de su vida, y él ha concluido, con la gran cantidad de consejeros cristianos en esa área, que sí, un cristiano puede estar controlado por un demonio. Poseído, no. Demonizado, sí. Y hay una gran diferencia. Es que el diablo no tiene autoridad sobre un cristiano, al menos que el cristiano decide abrirse a su control. ¿Cómo es esto? Bueno, en Efesios 4:26 dice, airaos, puedes enojarte, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Este verso dice que con tu enojo, fuera de control, con tus resentimientos y con tu falta de perdón, te puedes dar lugar al diablo. Una pista, un territorio, una fortaleza. Y claro, el diablo no va a venir personalmente a ti, sino que se va a mandar uno de sus agentes, un ángel caído, o sea, un demonio. Así que el hermano, la hermana, hasta una joven, puede abrirse a los ataques del enemigo por sus juegos con el pecado. Y eso no pasa solamente con el enojo y la falta de perdón, sino que puede pasar con el vicio, con la pornografía, con el adulterio, o con la fornicación, o hasta con las perversiones sexuales. La Biblia nos enseña que tenemos que estar alertos, conscientes, activos en la fe, no pasivos, sino resistiendo los ataques que vienen a todos. Segundo de Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra malicia quiere decir guerra. En la cosmovisión de Pablo, él vivía en guerra todo el tiempo. Esa es la perspectiva del Nuevo Testamento. Y también, esa es la perspectiva del Testamento Antiguo. Cuando se robaron a Lot, Abraham levantaba un gran ejército para avanzar la guerra. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra malicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es importante, se puede llevar cautivo un pensamiento. ¿Sabes, hermano, amigo, que el diablo puede plantar pensamientos en tu mente? Y si tú des consentimiento a ese pensamiento, poco a poco se puede levantar una fortaleza en tu ser, en que los demonios pueden empezar a tomar el control. Toca a ti resistir y destruir estas fortalezas. Santiago 4:7, sométese pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Es una buena promesa. Resistiendo los agentes del diablo, estos tienen que huir de ti. Lo triste es que muchos cristianos son muy pasivos, ni intentan resistir. Viene el concepto malo y dicen, oh, sí, ¿verdad? ¿Cómo podemos comprobar que los espíritus pueden plantar pensamientos en la mente de los hermanos? Vamos a ver lo que pasaba con Pedro. Mateo 16:13, viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro recibió esa revelación de parte del Espíritu Santo de Dios. Dios lo puso en su mente. Pero mira lo que pasa más tarde en el mismo capítulo, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos, de los principales, sacerdotes y de los escribas, de ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Qué quiere decir? Pedro estaba reprendiendo al Señor, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esta vez Pedro recibió su pensamiento de otra fuente. Y Cristo sabía inmediatamente de dónde vino. Y cuando Pedro tenía algo de experiencia con esto, lo reconocía claramente en la vida de Ananías y Safira, como estudiamos en Hechos 5, Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo, Pedro, recuerda, Pedro ya tiene experiencia con esto, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? La mentira vino por el poder de Satanás, pero Ananías estaba responsable, dando su consentimiento al pensamiento satánico. Y hay más pruebas aún de que un creyente puede ser atacado o hasta controlado por un poder oscuro. Job era un hombre justo y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y sufrió ataques brutales dos veces por las fuerzas demoníacas. ¿Y qué de San Pablo? Que recibió un mensajero de Satanás para mantenerle humilde. Segundo de Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Casi toda mi vida cristiana, 30 años, he escuchado mensajes de esto y dicen, lástima que no nos dice qué era. Pero la gente de otros países dicen, es muy claro lo que era. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Pero qué es un mensajero de Satanás? Literalmente la palabra es ángel de Satanás, que fue mandado para mantenerlo en su humildad. Y hay otros ejemplos. Lucas 13:10. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, que había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y nótalo, hermano, no es solamente una enfermedad, es un espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que debe trabajar en estos, debe, en estos pues, venir y ser sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, ¿cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, una expresión importante, que Satanás había atado 18 años, no dijo que era simplemente una enfermedad, Satanás la tenía así, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Cuando Cristo hablaba de una hija o de un hijo de Abraham, era porque era una persona de la fe de Abraham. Y en este caso, un creyente sufriendo por un ataque espiritual. ¿Y qué pasa si es un niño que ha sido atormentado por un demonio? ¿Qué hizo el niño para merecer esto? Tenemos un ejemplo de esto también en los evangelios. Es muy interesante que pocos americanos creen que estas cosas están pasando, pero en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, están en casi cada página. Marcos 9:17. Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, no era simplemente mudo, pero era un espíritu mudo, el cual donde quiere que le tome, le sacude y eche espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, esta es la manera que Cristo habla a sus discípulos cuando está fallando, ¡oh, generación incrédula! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¡Traédmelo! Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Los expertos en el lenguaje original dicen que eso desde niño quiere decir desde su infancia. Pero ¿por qué un niño estaba sufriendo algo tan terrible de parte de un demonio? Terminando el texto ahí, y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame. Incredulidad. Y esta es una oración que muchos americanos necesitan repetir ya. Ayuda nuestra incredulidad, porque aunque los espíritus aparecen constantemente en nuestras escrituras, muchos en este país no creen que están actuando con los hermanos. Y los niños a veces están atacados porque han tenido padres o abuelos que estaban dedicados al ocultismo, como curanderos, hechiceros, brujos, psíquicos. Y cuando la persona que tiene estos poderes llega a su muerte, los espíritus quieren continuar en la familia. Por eso se llama a veces un espíritu familiar. Se puede encontrar ejemplos de esto en las escrituras, pero también hay montones de ejemplos actuales de esto en la historia de la consejería cristiana. Y los niños de hoy, nuestros niños, tienen otras maneras de llenarse con espíritus. Muchos descubren con sus redes de medios sociales juegos aquí como Bloody Mary, en que se miren en un espejo, muchas muchachas gritando por una apariencia de un espíritu, Light as a Feather, en que muchas muchachas tratan de levitar a otra muchacha. U otro muy interesante, Charlie. Y como siempre, yo hice una de mis encuestas informales antes del servicio y fui preguntando a muchos de nuestros jóvenes, ¿tú sabes qué es Charlie? Todos sabían. Unos vieron personas jugando esto. Uno dijo que se jugaba esto cuando era niño. Y Charlie está jugado con dos lápices sobre una hoja de papel y se dice sí y no, como una tabla de Ouija muy barata. Y por esto entran los demonios. Y la gente en sus sorpresas dicen, ¿por qué los niños se matan a sí mismos? ¿Por qué hay niños matando a otros niños? ¿Por qué hay niños que matan a sus padres? Mi pueblo parece por falta de conocimiento. Bueno, ojalá esto fue suficiente evidencia de que los demonios pueden atacar a veces, controlar hasta los hermanos de la fe si se dan apertura a sus influencias. El jefe del seminario de Talbot, aquí cerca, da evidencias triples de esa realidad. Primero, hay evidencia de esto en las escrituras. Segundo, hay mucho grabado sobre los primeros tres siglos de la iglesia, sobre la necesidad de echar fuera demonios de nuevos cristianos. Tercero, casi todos los que tienen experiencias profundas en la consejería cristiana han visto esto con sus propios ojos. Pero vamos a continuar a la tercera pregunta. ¿Es malo tener temor de los demonios? ¿Es malo tener temor de los demonios? No solamente es malo, sino que es un gran insulto a Dios. Cristo nos enseñaba que nosotros tenemos que temer a Dios. ¿Por qué? Porque el temor es una forma de alabanza. Cristo dijo en Lucas 12:4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer, a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temer. Cuando los demonios salgan con sus gritos, sus caras feas, en sus víctimas o con la saliva saliendo de sus bocas, es para inspirar temor, sacando de ti alabanza para ellos. Pero no tenemos que permitir nada de esto, sino que podemos declarar reglas de la confrontación, que los demonios solamente pueden responder conforme a lo que nosotros permitan. Porque aprendiendo de estas cosas, nosotros podemos ejercer la autoridad sobre ellos en el asunto y no tiene que ser un circo. Y esto nos lleva a la cuarta pregunta. ¿Cuál es tu posición en Cristo? Cuando tú has dado tu vida a Cristo, tú tienes gran autoridad sobre los espíritus. Por ejemplo, en Lucas 10:19, Cristo dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿De qué está hablando? ¿Animalitos? No. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Los espíritus os sujetan. Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los libros, en los cielos. La primera vez que veas los espíritus sujetándose a la autoridad que has recibido delegado a nosotros, uno se siente bien. Pero Cristo dijo que no es tan correcto regocijar en esto, que es algo breve de esta vida, sino que es mejor regocijarte de que tu nombre está escrito en los cielos para siempre. Los demonios odian el nombre de Cristo, porque ese nombre tiene gran poder sobre ellos. En Marcos 1:23, abriendo el primer capítulo, y estaban en la iglesia. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¡Sé quién eres, el Santo de Dios! Pero Jesús le reprendió diciendo: ¡Cállate y sal de él! Hay poder en el nombre de Cristo. Pero no es una forma de magia. Hay poder en nuestras oraciones también, pero tampoco es magia. En la guerra espiritual no estamos empleando la magia, sino que estamos destruyendo la magia. Amen. We don't employ magic, we destroy magic. Yes. Hay un ejemplo de unos que deseaban emplear el nombre de Cristo como un talismán de magia. En el libro de Hechos, Hechos 19:13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: ¡Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo! Había 7 hijos de un tal Ezeba judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: ¡A Jesús conozco! Y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. El nombre de Cristo puede estar magnificado, pero solamente por los que andan en el poder de Cristo. Para los demás, todo esto puede ser bastante peligroso. Un alemán famoso que estudiaba estas cosas de ocultismo en 60 países, escribió muchos libros, su nombre era Kurt Koch, se daba muchas conferencias sobre estos temas. Y una vez ese gran predicador estaba dando una conferencia sobre esto en Suiza. Y vino a él una mujer después y dijo: Señor Koch, yo sé que usted entiende los problemas espirituales que yo tengo. Y yo quiero hacer una cita pidiendo su ayuda lo más rápido posible. Ese pastor le contestaba: está bien, señora, solamente quiero preguntar, ¿cómo está su relación con Cristo? Pero con ella, esa pregunta no estaba bien recibida. Y ella declaraba: mira, yo no quiero saber nada de tu Jesús, solamente quiero ayuda urgente con estos espíritus. Y Kurt Koch le respondía: lo siento, señora, no hay nada que se puede hacer para usted. Es que si la persona anda rechazando a Cristo, entonces todo es simplemente una gran pérdida de tiempo. Porque los demonios no van a responder, sino que se van a burlar de todo. Ahora, la quinta pregunta, y esas las finales no están tan largas. ¿Por qué tenemos tantos perdedores en el equipo ganador? Leyendo la Biblia se puede concluir que los cristianos somos el equipo ganador. San Pablo dice en Romanos que somos más que vencedores. Después escribió en 1 Corintios 15, 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vida victoriosa es nuestra por estar en Cristo. Pero si es así, ¿por qué hay tantos cristianos que andan derrotados? ¿Por qué hay cristianos jóvenes en la flor de sus vidas que andan contemplando el suicidio? Y algunos actualmente logran tomando sus propias vidas. Mi esposa tenía una sobrina En otro estado, que se mataba a sí mismo siendo cristiana. Así que repito la pregunta porque es muy relevante a la guerra espiritual. ¿Por qué tenemos tantos perdedores en el equipo ganador? En muchos casos hay hermanos y hermanas que andan creyendo las mentiras que el enemigo ha plantado en sus mentes. Repito, hay hermanas, hermanos que andan creyendo las mentiras que el enemigo ha implantado en sus mentes. En vez de tomar cada pensamiento cautivo, aplastándolo como un insecto indeseable, si viene el malo, se dan consentimiento al engaño, pasando muy poco tiempo en la palabra y la oración. Su discernimiento no es muy agudo, siendo muy pasivos. No están alertos ni prestan atención a la guerra, la batalla en que estamos cada momento involucrados. El predicador famoso Paul Washer, que algunos de nuestros hermanos lo conocían hace rato, dijo algo profundo sobre todo esto. Hermanos, podemos ver en Génesis que la creación era muy buena y fue puesta en medio de un campo de batalla, porque el diablo ya estaba caído y tenía acceso a Eva desde el principio. Así que fuimos hechos por la batalla. Es parte de nuestra naturaleza. Y dijo Paul Washer que muchos no quieren estar en la batalla verdadera, la que estamos estudiando esta mañana. Por eso están fascinados con muchas batallas artificiales. Y estas batallas artificiales tienen nombres como el fútbol, el béisbol, baloncesto, el voleibol. Quieren estar en la lucha, pero no en la lucha verdadera. Es que prefieren pensar que esa guerra actual, el grande que está destruyendo vidas, naciones y familias, prefiere vivir como que esa guerra no existe. Y andan disfrutando su mundo de fantasía. Pero cuando viene el enemigo, en el momento preciso no están preparados. Y muestran a todos otro perdedor en el equipo ganador. 6. ¿Cómo puedo alcanzar la libertad? Estamos casi terminando. Cuando uno busca la libertad de una opresión espiritual, cuando uno quiere escapar de esa servidumbre, esa esclavitud, no es muy complicado. Tiene que reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, claro, sin esto no hay remedio. Pero después, en una reunión pequeña, con varios hermanos orando, sin gritos, sin un gran circo, sin la profanidad o las blasfemias, se cumpla 3 pasos. Primero se confiese los pecados que han dado ímpetu a todo esto, aún si esto empezaba por asuntos ancestrales. Segundo, se cancelen el impacto de todo esto, recuperando tierra perdida en su vida a esos espíritus malignos, y finalmente se manda que se vayan, porque cuando no tienen derechos tienen que ir. Y ese proceso está funcionando con cristianos en todos los continentes del mundo. Como otros problemas de la vida cristiana, esto también tiene su remedio. Cristo jamás nos ha dejado sin esperanza. Ahora la pregunta final: y después de la comida, ¿cuál es la única victoria en todo esto? ¿Cuál es la única victoria en todo esto? Hermanos, si queremos vivir disfrutando la victoria en Cristo, tenemos que vivir en la luz de su cruz. San Pablo siempre vivía en la guerra espiritual, avanzando en todos lados. Dice en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pablo dijo, yo estoy trabajando más que tú. Un poco de humildad para que no viene esa espina en la carne, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo estaba muy activo en la guerra, avanzado, no era pasivo nunca. Pablo siempre estaba viajando de un lugar a otro, luchando en contra del error, proclamando la verdad. Pero Pablo vivía en la luz de la cruz. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Siempre enfocando en la cruz. Para vivir la victoria en Cristo, tienes que vivir como criatura nueva en Cristo. En otra parte, Pablo dijo en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hermano joven, ¿es el mundo tu gran fascinación? ¿O prefieres aprender a vivir crucificados al mundo? Eso es algo que tú tienes que decidir. Conclusión. Ahora cerrando, habrá un tiempo para la oración. Más tarde, si tienes preguntas, intentaremos a contestarlas. Pero si tú deseas conocer la libertad, la victoria en Cristo, entonces queremos orar contigo en unos momentos. Oh Padre, te damos gracias por ese gran día. Damos gracias mientras muchos están celebrando el ocultismo en estos tiempos, estos días, nosotros estamos luchando en contra. Y tratamos de hacerlo, Señor, para tu gloria. Y para la libertad de todos los que tú estás levantando del lodo de este mundo a un futuro glorioso. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.